Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. A mi lado, el sesgonauta Fran Castillo.
Muy buenas, señor.
¿Cómo estás?
El hombre que no comete falta alguna, ¿eh?
Bueno, solo las y si extrañas. La cometo, es ahí entre en la norma, ¿sabes?
Piden
en el pliegue de la norma, entonces no se sabe.
Claro.
Si es falta o no es falta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado la semana?
Bien.
¿Qué nos traes?
Bien.
Hoy entonces, bien, ¿no?
Sí, la semana pasada estaba un poco intenso, entonces he traído algo para compensar.
Vale.
¿Sabes? Una de cal, una de arena, nunca sabemos cuál es la buena. Hoy traigo algo para ayudar a la gente. Yo sabéis que este podcast para mí es un podcast de cultura y de ayudar a nuestros sí, eclécticos claro. Y eclécticas. Entonces traigo algo para ayudar a la gente cuando toca hacer regalos. Pero
ay,
considero,
es importante eso.
Claro, considero que además nos podemos partir el culo con esto. Y es más, creo que cuando acabe el artículo te voy a dejar con el culo torcido.
Uy, a ver, me voy a sentar bien por
¿qué
si
nos
acaso?
Pasa muchas veces, no sabemos qué regalar. O porque ya conoces mucho a la persona, ya la has regalado de todo. O no la conoces de nada.
Hay que hacer wishlist.
Claro, o te toca, yo que sé, a alguien que no conoces mucho, hacerle un regalo. Yo tengo un regalo que creo que nunca va a dejar indiferente a nadie, ¿vale? He encontrado una empresa inglesa llamada Edible Anus Chocolate.
Hostia.
Edible sí, quiere sí. Decir comestible. Anus quiere decir ano y chocolate quiere
pues,
decir chocolate.
Chocolate, está claro.
¿Qué hace esta empresa?
No lo estoy viendo venir, ¿eh?
Pues es una empresa de Inglaterra que hace bombones de chocolate con forma de ano. Que no de culo, ¿eh?
Claro,
o
claro.
Sea, de ano, lo que viene solo siendo
de,
del
agujerito.
La estrella arrugada. Para todos los que veíais Doctor Slump, ¿sabes el Superman ese cuando hacía lo de la boca?
Sí, es el que parecía un...
¿Eh? Mira,
pero del tuyo.
Mira.
Joder. Sí, sí.
Te comes bueno,
ya,
bombón,
ya lo veréis vosotros. ¿Vale? Acabo de enseñar la imagen.
Claro,
de...
para los que estáis en el coche, es una forma redondeada, cóncava. Cóncavo quiere decir que se mete para adentro.
Y rugosa.
Y en lo que se mete para adentro está la textura arrugada, que es el ano en sí.
Pero tú le mandas una foto de tu ano o algo.
Por ahí va la cosa.
¿Anos de famosos?
Claro, exacto. Esto es un ano real. O sea, he sacado de un molde que han hecho del ano de un señor. Me voy a la historia, contada ya por ellos. Pues me he visto vídeos y todo, un tío súper majo, ¿eh?
Me viene haciendo el bombón, todo el proceso.
Veremos.
La foto.
Veremos. El artista londinense Magnus Irving, un tío súper enrollado, que hizo algunos bombones de ano para una exposición suya, una exhibición. Y entonces allí... conoció a su actual socio y arrancaron el negocio. Que tú sabes que a mí este tipo de cosas me fascinan. O sea, un tío mete ahí cuatro bombones de culo y viene otro y dice, me encanta
tu idea. Aquí hay negocio.
Claro, claro, aquí hay negocio. ¿Qué hace falta aquí? 100.000 euros, toma, como estos. O sea,
le sobraban, también te digo.
El tío, como anécdota, pone que todo está muy bien. Que él en principio intentaba usar su ano. Pero que él a sí mismo hacerse el molde no...
Claro, es complicado.
Explica cómo esperó para que se fuera el hijo de su casa al cole. En plan, estoy puto loco, pero tengo límites.
Tengo límites. Y cosas que un hijo no tiene que ver.
Claro, y luego dice que se encontró a un conocido en el autobús y le dijo, pues nada, tío, pues no ves que vengo de hacerme un molde con el culo, con el ano y que no me viene. Le dijo, ah, yo te ayudo. Y esa misma tarde el tío le prestó el ano y en media hora tenían ya el molde.
Lo que hace tener amigos, ¿eh?
Amistad, tío. Hay que tener claro. Amigos hasta en el infierno, ¿no? ¿Qué se dice? Vale. Pero es que no queda aquí la cosa. Estuvieron vendiendo bombones, la gente jiji, jaja. He de decir que iba a comprar bombones y te los iba a sacar. Pero es que están agotados, tío. O sea, queda una caja enorme. Yo te hago una broma. Por 28 libras me lo pensaba.
Hostia, gente.
Por
claro,
60
la...
libras no te hago la broma ya.
Claro.
Y luego aduanas y que te lo envíen.
Pero yo decía, ¿el ano lo puedes elegir?
No.
No, no. O sea, es del señor ese todo el rato.
Es del señor ese.
No, o... El mismo molde.
Pero espérate, porque ahí no quedó la cosa. Venden también una joya de bronce o de plata, ¿vale? Que básicamente es el bombón ese, pero en bronce o en plata, y valen 500 euros. Es una edición limitada, solo hay 100 de bronce y 100 de plata. Pero es que estas piezas las han hecho con el ano de la modelo Reina Terror. Y decías tú, ah, ¿qué te has visto? ¿Cómo lo han hecho? Exacto, hay un making of de cómo lo hacen.
¿En serio? No sé quién es la modelo esta, no me suena.
Está en YouTube.
¿En serio? Esto no, vale. No se puede poner, no vas a poner, ¿no?
Lo iré poniendo por encima. Esto es un vídeo de YouTube, entonces si ellos lo han puesto, yo puedo ponerlo.
Ya.
Voy a describir a...
Ah, y este seguro que lo han podido promocionar, ¿eh?
Describe tú para los oyentes del coche. Primera, el fotograma. ¿Qué vemos aquí?
A ver, hay una señora, que será la reina, en una postura un poco... Yo así ya no me podría poner, ya
bueno,
te lo digo.
Está en una camilla de fisioterapia.
Está en una camilla y está, claro, está...
La rodilla enfrente de la cara.
¿Tú sabes cuando la madre o el padre ponía un supositorio? Pues más o menos la postura esa, ¿no?
Yo creo que es más bien como en este podcast se ha hablado de la gente que toma el sol en el culo.
Ah, claro, es verdad.
Yo pues creo así, que sería lo mismo.
Como cuando te pones para tomar el sol. Y luego hay un señor con unos guantes que no sé qué le está metiendo.
Es el artista londinense. Le está poniendo... bueno, esto
es como... Ah, claro, está haciendo el molde. Como cuando tú te ponías en el cole a hacer las caretas...
Como el Alfaro Nova.
¿Qué te pones?
Claro.
Claro, le está haciendo...
Entonces le pone ahí una pasta. Me encanta que sea verde fosforito. ¿Ves?
Claro.
Aquí ya lo ves, aquí ha sacado la pasta con el ano y luego se lo rellenan y ya tienen su molde.
Claro, eso son 10 minutos, lo tienes, en verdad.
Claro, eso es nada. Y luego mira la chica, qué orgullosa con la joya de su ano.
Es poco fea la joya, ¿eh? Bueno, no sé qué esperaba. No sé si esperaba que...
Claro, y lo mejor de todo es que la semana pasada decíamos que no sabíamos quién era el Poncho y el Troncho.
El Poncho y el Troncho y Poncho.
Pues tú eres... El Poncho era el listo, ¿no?
No me acuerdo.
Es que tú eras el Poncho, tío.
O al menos el menos tonto.
Porque mirando lo que venden un kit para que te hagas un molde de escayola de tu ano, tío. Como el Alfanova este de que éramos pequeños. Mira, busca la foto que me dio la nostalgia y todo del Alfanova.
El Alfanova.
Hostia. Y te viene con instrucciones que las puedes ver si buscas por la web. De
para
cómo,
hacértelo tú mismo.
Para hacértelo tú. Y luego tú ahí tienes un molde de tu culo, tío.
Claro, a lo mejor.
Bueno, de tu culo no, de tu ano.
Igual a alguien le interesa.
Claro, puedes hacer gelatinas de tu ano. O no sé, pero tú... Yo qué sé.
No, sí, sí.
Para la gente que a lo mejor tiene novia hace poco y va a conocer a los suegros. Tío, tú para romper el hielo llevas unos bombones de culo, tío.
De culo.
Y nada.
Igual Satan dice, anda, mira, como los que yo te regalé, cariño.
Me ha parecido... Notorio.
Yo pensaba que con lo de los calzoncillos y las bragas con la cara del otro ya habíamos llegado a un punto.
Pero el ser humano, tío, siempre empuja los límites.
Sí, siempre sorprende. Pues bueno, pues lo que yo traigo hoy también es un poco raro, que de hecho, o sea, vuelvo a traer cosas raras, extrañas. Y yo ya he dicho, ya como he traído los campeonatos raros. Los instrumentos raros.
Es verdad que
las muertes regias. Digo, pues yo me voy a hacer una sección ya. Le he puesto nombre. Voy con mi sección.
Chocantemente extraño. La sección más bizarra de Javier.
Y hoy en Chocantemente extraño. Los récord Guinness más raros.
Hostia, esto...
¿Vale? He traído 5 récord Guinness.
Un podcast.
Sí, sí.
Pero en sí mismo un podcast que solo vaya de eso, ¿no?
He cogido 5. Que son los que me han parecido más curiosos a mí. Primero, lo del récord Guinness, ¿de dónde viene el libro? Pues todo esto fue en el año 1955, que había dos hombres en un bar, creo, que estaban discutiendo sobre cuál era el ave de caza más rápida y que habitaba en Europa. Pues se ve que en ese momento eso no estaba en los libros.
Eso no se había...
Igual no buscaron mucho. Pero por ahí... había un señor, o de repente este tema llegó a los oídos de Sir Hugh Beaver, que era el director de la cervecería Guinness.
Es que era la primera pregunta que estaba ya haciéndome. ¿Vale? Si tiene
y entonces
algo que ver con...
él dijo, pues esta cuestión y otras se tienen que saber. ¿Y qué dijo? Pues voy a crear un libro que dé respuesta a estas cuestiones y a otras cosas similares y curiosas. Y luego evolucionó y fue...
Hostia,
a lo que es el récord el de esto Guinness ahora.
No sé si tiene sentido, pero sabes que este verano estuve en Dublín, que fui a la fábrica de Guinness, bueno, el museo, que está guapísimo, ¿eh? Hay que ir, es como un museo, pero mirad, así se hace la cerveza. No, hay un montón de cosas, súper guay. Y hay muchos dibujos de la Guinness con pájaros, tío. De hecho, hay un pelícano o algo
porque
así.
Porque empezó con eso.
Igual tiene que ver con eso.
Sí, empezó así. Bueno, y ahora que sabemos de dónde viene el libro, voy a empezar con... El hombre más rechazado del mundo. No va por donde ve, piensas.
Nada, ¿Vale? A lo mejor es un astronauta que no
se llama. Se llama Bill Gordon. Y, tío, y no es que haya tenido decenas de desamores y malas citas. Se trata de un rechazo laboral.
Ah, hostia, eso te mina, ¿eh?
Hasta 176 editoriales le dijeron un no rotundo 217 veces. Sobre un manuscrito que escribió que se llamaba Cruzada por un gobierno mundial. O sea, lo intentó vender 217 veces a 176 editoriales distintas, o sea que insistió y le dijeron que no a todas.
¿Pero funcionó la 218?
No te lo dice.
No, hombre, no.
No sabemos si funcionó o dejó de probar.
Claro, es que igual era tremenda purria ese libro. Claro,
a ver,
¿no?
Si te dicen 200... A ver, que a veces pasa que te dicen mucho que no y luego, estás equivocado. Pero ahí no sabemos si es que dejó de insistir o que finalmente algún loco como el de los Anos le dijo, toma, claro, lo edito.
Y mira, esto, tío, para nuestro colega el escritor, para Javier.
Exacto. Que no, bueno, arriba. Que también lo que podemos hacer es buscar el libro a ver si nos aparece. Ya lo buscaremos.
Venga.
Segundo, romper huevos con la cabeza. Tú dirás, no sé, parece normal, ¿no? Vale, pero la cosa es romper el mayor número de huevos con la cabeza, pero de un solo golpe. Y el récord está en 80 huevos. O sea, solo con un golpe de cabeza.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que estoy intentando como...
¿Cómo los colocan?
Como exacto, dibujarlo en mi cabeza. O sea...
Yo creo que debe ser en plan una... Yo qué sé, un recipiente con muchos huevos y tú en plan...
O una bolsa. Cuidado que te estás moviendo un montón el micrófono.
Vale, perdón.
O igual una bolsa y...
Ya. 80 huevos 80, de un golpe.
Es una pena, ¿no, tío?
Pero son muchos. Claro, luego hacen tortillas.
Se ha perdido una tortilla ahí.
Eso lo hacen, a lo mejor lo
no,
hacen.
No, pues si la tortilla.
El día de alguna fiesta estas que invitan a. No. A la tortilla más grande del mundo. Entonces,
no,
este hombre
porque se contamina con la cáscara, tío, y puede haber salmonelosis.
Pues está limpiado, es calvo. Y este. Ay, perdón. El tío este también tiene un título por correr la mayor distancia vestido de payaso.
El mismo.
El mismo tío, porque se ve que se apunta a muchos concursos y tiene estatus. Siguiente, tercero. El humano que puede comer cualquier cosa. ¿Vale? Michel Lolito. Me gusta el apellido. Es la persona capaz de comer de todo. Y cuando decimos de todo, es de todo. Es francés y es capaz de alimentarse de neumáticos, bicicletas, televisores.
Bueno, alimentarse no.
Bueno,
o sea, pues se aquí. Lo puede comer, pero eso no le va a...
Obviamente nutrir, ¿no? Esto es un trastorno.
No estoy pasando de ti, es que les voy a preguntar a ChatGPT, ¿vale? El récord, que igual quiero que hagamos.
Obviamente tiene algo, un trastorno así en la... pone aquí que sus ácidos gástricos son más potentes de lo normal y las paredes del intestino son mucho más gruesas. Entonces, claro, no le afecta.
Hostia,
eso. Pero mira, tengo una foto.
Superhombre.
Esta foto luego la pondremos por aquí para que lo veáis, para que veas que el señor se lo come, ¿sabes?
Hostia, va loco, tío.
No sé si se lo traga, supongo, porque si no, no sería un récord. Siguiente. Que este... Claro, yo he puesto uno para ver si a ti te interesa probarlo. O sea, este que te voy a decir ahora, lo podríamos probar un día a ver si tú eres capaz de romper este récord Guinness. Mayor número de cucharas equilibradas en la cara. Te enseño la foto primero. ¿Vale? Como cuando te pones una cuchara aquí en la nariz.
Sí, pero para
equilibrio.
La gente que no lo ve, tiene en la frente, en la,
claro, claro,
en
porque,
los mofletes, en...
Este señor, que es Dalibor Jablanovic, un serbio, tiene el récord desde 2013 con 31 cucharas.
Madre mía. Claro, que yo... es él cada tarde se...
Claro, por eso en la foto que decimos, ahora la veréis, está, claro, no se le ve la cara al señor.
Claro.
Y está haciendo equilibrio con 31 cucharas. ¿Tú te verías capaz de...?
De llegar a las 32, no, 29 lo probaría, pero...
También depende de lo grande que tenga la cara, ¿no?
Hostia, tengo mucha cara.
Y el último, que me ha parecido muy curioso, y sobre todo me preguntaba yo por qué. ¿Sabes por qué se llegó a esto? Mayor número de personas disfrazadas de pitufos. A la vez.
Claro, ¿vale? Porque si tiraste cosas así, tío...
Esto pasó en 2008 en el festival de Mucnomayina celebrado en Clasvieni, Irlanda. Mira, Irlanda. ¿Cuántas personas dirías que estaban disfrazadas de pitufo?
234.
¿234? 200.000. Casi 200.000 personas.
¿Qué dices?
Por eso me ha parecido curioso. 200.000 personas, mira, disfrazadas
madre
de pitufo.
Mía. ¿Dónde me has dicho, perdón?
Irlanda.
Ah, en Irlanda, es verdad.
Clasvieni. Porque yo pensé, ¿por qué? No lo he buscado, pero ¿por qué? Voy a buscar.
Bueno,
si alguien sabe,
lo pondría.
Ya, pero casi 200.000 personas. Digan, me voy a visitar de pitufo para el récord. Claro, seguramente esto ya es alguien que dijo, igual como los otros, en plan, ¿qué récord de aquí del libro podría,
claro, es que,
podríamos batir?
Es que yo te iba a decir que a mí me molaría, igual nosotros podríamos batir algún récord Guinness, también para promocionar el podcast.
Claro.
He buscado el podcast más rápido. Más rápido.
Más rápido. No, nosotros rápido
más,
no.
Más largo.
13 horas, ¿no?
40 horas, 16 minutos y 22 segundos. El podcast eterno, en julio de 2022. Esta hazaña la superó marca de... esto lo hicieron Carlos Martínez y John Da Silva, quienes lograron una transmisión interrumpida de esas horas. Son venezolanos.
Pero vale dormir. Porque hay gente que retransmite, claro, durmiendo,
si,
en directo.
No, me refiero... Claro, si cabe la posibilidad de tú te vas a dormir y sigo,
claro,
yo
y sigo
8 horas solo,
claro,
y luego me voy a dormir como, yo y te quedas tú
como
8
en Le Mans, que se van cambiando.
Claro. Bueno, yo creo que este no lo podemos batir, pero le demos una vuelta, tío, a ver qué récord Guinness podríamos batir y la liamos, tío.
Y bueno, iba a decir, como si alguien quiere contribuir en mi sección y quiere saber cosas raras del mundo, que me diga, en plan, busca cosas de estas raras de este tema.
Claro, yo le voy, haré una sintonía, ¿eh?
Lo voy trayendo. Sí, hay que hacer una...
Vale,
bueno,
pues
nos vamos con la efeméride, ¿no?
Así es. Tengo una que me da especial curiosidad.
Día 25 de marzo, ¿acordaos?
Han pasado muchas cosas, ¿vale? Pero me molaría saber, porque guardo muchos recuerdos de esto, porque en el 1996 el Comité Veterinario de la Unión Europea prohíbe la exportación de vacuno británico y sus productos derivados a causa de la enfermedad de las vacas locas.
Uf, las vacas locas, ¿eh?
¿Tú te acuerdas? ¿Tú eras pequeño en esto?
¿Qué año es?
96.
Tenía 5 años.
Yo ya tenía 10.
Sí, pero me quiere sonar. Si de hecho, cuando lo has leído, digo... Pues, claro, las vacas locas, me acuerdo.
Yo me acuerdo... Ahora lo veremos, ¿vale? Sí, cuán grave fue la cosa. Pero me suena que como que cada verano se quedan sin noticias o algo.
Eran boicot a los productos británicos.
Y ahí, no sé, ¿sabes? Locuras así. A ver, vacas locas... La encefalopatía espongiforme bovina, también popularmente conocida la enfermedad de las vacas locas, es una enfermedad causada por priones.
¿Priones?
No sé quién es, pero
con P.
Ya le vale, sí. Y que se puede transmitir a los seres humanos a través del consumo de partes de animales infectados, sobre todo tejidos nerviosos. Vale. Quiero ver los signos y síntomas. Los síntomas no se observan inmediatamente en el ganado debido al periodo de incubación extremadamente largo de la enfermedad. Pero en los humanos, tío. Se ha observado en algunos bovinos, tienen un modo de andar anormal, cambios en el comportamiento, temblores e hiperactividad ante ciertos estímulos. Claro, por eso lo de las vacas locas, pues van por ahí. Claro. La ataxia de las extremidades traseras afecta a la marcha del animal y ocurre cuando se pierde el control muscular. Esto da como resultado un equilibrio y una coordinación pobres. Claro, va como
pobrecitas.
Ya.
Claro, sí, parece que están perjudicadas.
Ah, los cambios de comportamiento pueden incluir agresión, nerviosismo y un cambio de general en el temperamento. Se vuelve.
Pero a la gente no le pasaba eso, ¿no?
Pues es lo que
te ponías malo y ya está.
Vale, a ver, supongo que habrá un momento que voy a ver el... Datos científicos, patogénesis...
Como si
no pone
fuera
lo que...
la caníbal.
Hostia, pero yo quiero saber qué le pasa a los humanos.
Pero aquí solo te está hablando de vacas.
Ya, pero...
Yo creo que te ponía malo de la barriga ya, ¿no? ¿Lo
no,
que pasa
no,
qué?
Porque fue algo como... Yo lo recuerdo muy, muy... Se acaba el mundo. Muy alarmista.
No sé, no me acuerdo. Tenía 5 años.
Nada, tío. Pues...
¿Qué tiempos?
No te dice qué le pasa a los humanos. Qué pena. Molaría, ¿no? A lo mejor que fuera... Pues algo en plan... que, como de Last of Us que acabas de decir, ¿sabes?
Un hongo.
Pues nada.
No pone... Bueno, hay que destacar también, si no pone nada, que hoy es el Día Mundial del Gofre.
Ah, espera un momento.
También, ¿eh?
Día Mundial del Gofre. ¿Quién,
que se sepa.
¿Quién promovería eso?
No sé, la verdad.
Espera, que estoy pensando yo ahora, que a lo mejor nos acordamos, porque estoy viendo ahora que pone La bueno, las vacas locas llegó a España en el año 2000, cuando se detectó una vaca. En 2001 llegó a la cumbre provocando una crisis sanitaria. Ah, nosotros nos acordaremos de eso, que ya éramos más grandes.
Tenía 10 años ya casi.
Fue por tardar en llegar.
Tuvo un coste. En diciembre se aprueba un plan de medidas contra esta movida con un coste de 60 millones de pesetas. Ah, porque hubo aquí los vecinos de Mesia, en La Coruña, pasan la noche vieja concentrados en la entrada de una mina protestando por el entierro de vacas.
Ay, claro, que se cargaron a vacas, pobrecillas.
Claro, sabe, todas las que...
Va a ser contagioso entonces.
Y desde entonces, el 31 de marzo, entra en vigor la norma europea que ordena la retirada de la cadena alimentaria del espinazo de los bovinos de más de un año. Y así ya, paga. Se acaba el problema. Muerto el perro, muerta la rabia. Me dijo a mí una vez un médico que fui, oye, que tengo rosácea. Pero la primera vez que fui, digo, oye, que me salió aquí como unos granos y tal, pero ahora ya se me ha ido. Y me dice, muerto el perro, muerta la rabia.
Es súper científico, ya está.
Ya está. Claro, ¿qué le voy a decir?
Eso es tu médico, ¿no? Claro. Bueno, tú sabrás que has estudiado.
Cabrón, está ahí cobrando con nuestros impuestos y...
Bueno, pues dejamos vamos a ver. A las vacas locas, pobrecillas.
Que no te para la Wikipedia por hoy.
Ya lo cofres y vamos a ver qué,
a ver,
qué nos dice hoy la...
Espera, a veces no va muy bien
la Wikipedia.
Y no me lleva a las cosas. Vamos allá. ¡Piu! Aquí está All Right. Esto me encanta. Bandera pirata, tío.
¡Hola! ¡Qué guapo!
¡Guau! Bueno, no iba a decir qué casualidad. No es tanta casualidad porque hace ya 3 o 4 semanas. Pero hace 3 o 4 semanas... son dos fundadores. Uno de los fundadores de Pirate Bay. ¿Conoces esa web para descargar torrents? En España ahora está capada por los proveedores de internet, pero con una VPN puedes acceder.
Pues,
que te puedes bajar los torrents de lo que quieras. Pues se murió en un accidente de avioneta, tío. Te lo quería comentar porque digo, hostia, accidente de avión, papou. Y era su propia avioneta.
La llevaba él.
Se ve que hacía mal tiempo y. Ah, no me quedó claro, porque en el artículo ponía muere con su propia avioneta.
Claro, puede llevar la otra.
Pero puede llevar la otra, claro.
Bandera
y
pirata me gusta.
Nada, pues desde
me
aquí nuestro pésame a la familia de este hombre.
Por supuesto.
Y vamos allá con la bandera pirata. Símbolo pirata, pone. Jolly Roger es el nombre que recibe la bandera tradicional de los piratas de Europa y América. Esto sí es un artículo. Que hacía mucho que no nos pasaba. Ya hemos aprendido.
Con la
he leído una frase, tío. O sea, ahora, cuando veáis una bandera pirata, se llama Jolly Roger. Y ahora supongo que nos explicarán por qué. La más conocida es la negra con una calavera cruzada por huesos en blanco. Ah, o sea, puede haber varias. Usadas por Edward England.
Esa es la regular.
Está claro. Sin embargo, existe una gran cantidad de variantes. Jack Rackman, entre paréntesis, Jack el Católico, y Thomas Tew usaban variaciones con espadas. Ah, es verdad que he visto como dos sables. Las banderas de Playmobil, cuando hacen piratas, llevan sables en vez de tibias.
O sea, el barco pirata, mítico.
¿Barco pirata? Yo lo tenía.
De Playmobil. Ese anuncio sigue estando.
¿Cómo era la canción? Es que me quieres sonar. No recuerdo. Bueno. Usaban variaciones con espada. Edward Teach, alias Barba Negra. Hostia, un día molaría hacer un monográfico de piratas famosos, tío.
Jack Sparrow.
Barba azul, decía yo, pero bueno, Jack Sparrow.
¿Barba azul?
Utilizaban un
esqueleto. Barba roja.
Barba roja. Pero está barba azul también, ¿no? ¿Alguien no, habría? ¿No? Utilizaban un esqueleto sosteniendo un reloj de arena. Ah, hostia, en una mano. Y un dardo lanza en la otra. Al tiempo que permanecía al lado de un corazón sangrante. Joder, este te había hecho
sí,
un cuadro barroco ya.
Era un retrato.
Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart. Hostia, todos los nombres son muy potentes aquí, ¿eh?
De pan pirata no puedes llamarte.
Ya, claro. Frank Castillo, el pirata.
Bueno, Frank Castle, o el castigador.
Frank Castle, sí, pero... Empleaba dos variaciones. Un hombre y un esqueleto que sostenía una lanza a una mano mientras que juntos agarraban un reloj de arena o una copa. O un hombre armado de pie sobre dos calaveras.
Y esa bandera no la he visto
letras
nunca,
ABH y AMH. A Barbadian's Head y... A Matrician's Head, que simbolizaban que cada una de las calaveras son de los gobernadores de Barbados y Martinica. Uf, madre mía.
¿Los piratas estaban contratados? ¿Los piratas que están contratados por el gobierno, cómo se llamaban?
Corsarios.
Corsarios.
La patente de corso. Corsarios, es que realmente...
Eran piratas, ¿verdad?
Lo de los piratas, o sea, obviamente existieron piratas y tal, pero fueron más gente realmente trabajando para gobiernos que piratas en sí. De hecho, hay muchos que para nosotros en la cultura popular española son piratas. Y para luego,
¿cuál?
Pues juraría que Captain Morgan.
Hostia,
que creo que salió Morgan, aquí. Creo que Captain Morgan se veía como un pirata aquí y es un caballero allí, y viceversa con algunos españoles y franceses. Bueno, los orígenes del término Jolly Rogers no están claros, aunque existen varias teorías al respecto. Una de ellas indica que procede del término francés Jolly Rogue, rojo bonito.
Oh, pero
eso
es negro.
Es un irlandés guapo.
¿Los has escuchado?
Aunque es cierto que existieron banderas rojas que fueron tan temidas o más que las banderas negras.
¿Anda?
Porque
estaban teñidas de sangre.
Pues eso. No hay más historia. No, ya he gripado un poco, pero lo tengo. Vale, esta explicación parece improbable por tres motivos. En primer lugar, el primer nombre conocido de la bandera negra fue Old Roger, apareciendo Jolly después. En segundo lugar, la bandera roja no fue copiada de los franceses, por lo que parece razonable que tampoco lo fuera la bandera negra. En tercer y último lugar, no existe evidencia alguna de que el término Jolly Rouge fuera empleado... no sé cómo se pronuncia en francés. Fuera empleado alguna vez para hacer referencia a ningún tipo de bandera. Mira que me estaba gustando mucho
ya
este artículo. ¿Sabes todo esto que te he dicho?
No,
pues que no
sirve.
Mira, aquí vamos donde... Es que Pou, siempre estás un paso por delante. Hoy estás especialmente intrépido.
Estoy fino,
El origen de las banderas rojas puede estar en las que usaban los corsarios ingleses. En la Armada Británica, al menos la Royal Navy Submarina, sigue enarbolando la Jolly Roger. Después de matar.
Ah, que esta gente...
Pero matar va entre paréntesis. O sea, no sé, si matan a alguien, la suben.
Pero que es rol, es un juego de rol.
Así lo hizo, por ejemplo, el comandante Grefford Brown del HMS Conqueror al arribar a puerto tras hundir al crucero argentino General Belgrado durante la Guerra de las Maldivas. Ay, de las Malvinas. Ah, entonces cuando hundían un barco, la suben.
La suben.
Tiene una pena porque aquí hay un crucero argentino, tío. Nuestros amigos argentinos. A partir de ahora, saber que si queréis quedar de pedantes, cuando alguien diga, la bandera pedata, le dices, no, perdona, la Jolly Rogers. Jolly Roger.
Guay. Pues, bueno, ya nos quedamos aquí. Te iba a preguntar, me ha venido a la cabeza, no te lo pregunté el episodio pasado, ¿con qué te quedas? Que hoy hay chicha, ¿eh? Yo lo tengo claro.
Sí, dale tú.
Yo con los pitufos. O sea, yo me hubiese encantado ver una Irlanda teñida de azul en vez de verde.
Es que sería.
Además, el día de esto.
Me estoy acordando de
San Patricio, todo de azul.
Sí, no sé cómo se llamaba el parque. Tienen un parque en Dublín enorme que hay. Te lo expliqué, que hay unos cervatillos salvajes por ahí. Que estaba todo el mundo viéndolos. ¡Ah, qué guay! Mira, hasta que llegó el español. ¡Míralo, míralo! No, pero esos no son ciervos. Esos son los que tienen otro nombre. Y los espantó. Me estoy imaginando eso tan verde, pero un verde muy potente.
Azul todo. Teñido azul.
Va, yo me voy a quedar con la bandera pirata. Sí que es verdad que se me ha desinflado un poco. Me ha dado mucha emoción cuando la he visto. Yo como gran pirata que soy de la cultura. Pero me voy a quedar con la Jolly Roger.
Habiendo tantos tipos de bandera, pues casi nos podemos inventar una.
La ecléctica.
Una bandera pirata ecléctica. Vamos a hacer
una calavera
un bocetillo, la sacamos
con
en
dos micros.
Y espadas. Vamos a dar una vuelta y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7.